Ya estamos aquí. Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Hoy programa especial, resumen de temporada. Y para finalizar, una entrevista sorpresa. Y cuando son las 19 minutos de esta soleada mañana, comenzamos un nuevo arenque sin abus. Hoy despedimos temporada. En la primera fueron 35 programas. En esta segunda han sido 37, intentando divulgar gastronomía, aprendiendo siempre con nuestros entrevistados y, sobre todo, queriendo que vosotros, fieles gastroyentes, paséis un buen rato. Por estos micrófonos han pasado queseros ilustres, virtuosos elaboradores de vino, entusiastas creadores de sidra y agroturismo, profundos conocedores del mundo de la anchoa, científicos del mar, cirujanos amantes de la gastronomía, hoteleros importantes, carniceros que aman las vacas, sumilleros con estrellas Michelin, cocineras emergentes, gente con cosas que contar, que han estado dispuestos a contagiarnos su pasión y cariño por todo lo que hacen. A todos ellos, muchísimas gracias. Y ahora que llega San Fermín, el verano se instala entre nosotros. Disfrutemos de sus bondades gastronómicas, de sus terrazas, de las sardinas asadas, de esas cenas con amigos que solo vemos en esta época, de las ensaladas con los ricos tomates de Cantabria, de la exuberante fruta de temporada. Disfrutemos de la vida. Vamos a comenzar esta rueda de intervenciones escuchando un breve discurso, una breve intervención de Eduardo Sanfilippo, presidente de Consesa, de la Asociación de Empresarios del Sector Conservero de la Anchoa en Cantabria.
Y estamos hablando de una asociación que aproximadamente, dentro de lo que es el PIB de Cantabria, el Producto Interior Bruto, se podría dar una cifra aproximada de lo que representan ¿el total de estas empresas?
A ver, a nivel de facturación podremos estar hablando de en torno a 120, 130 millones de euros. Si estamos hablando de puestos de trabajo, pues como todos sabemos, la anchoa es difícil medir. A nivel de empleo directo estamos hablando de 1.500 empleos directos, indirectos, con industrias auxiliares, talleres, etcétera, pues podemos hablar de en torno a 1.000 más. Y en costera, en la campaña, entre abril y junio, pues podemos estar hablando de otros 1.500 empleos que se dan más. A ver, es un sector fuerte que para lo que es Cantabria Oriental, porque no podemos olvidar que prácticamente la mayor parte del sector conservero se concentra en esta parte de Cantabria, principalmente pues entre Castro, Santoña, Colindres y Laredo, pues es una industria importante.
La sede de Consesa está en...
Está en Santoña.
Físicamente está en Santoña.
Está en Santoña.
Bien, yo sé que tú pues no solo te tienes que mover por Cantabria, sino que muchas veces pues tienes que incluso salir fuera de Cantabria a representar un poco a este sector, que ya con las cifras que nos has dado nos podemos hacer una idea de lo que significa en una comunidad pequeña como es la nuestra, ¿no? A mí, siempre que hablamos de la anchoa, me gustaría y me gusta resaltar que, además de tener una importancia económica y una importancia social evidente, tiene una importancia cultural e histórica muy importante por el arraigo que tienen estos pueblos. Y tú lo sabes todavía mejor que yo, porque estás viviendo y trabajando dentro de ellos. Cuéntanos un poco cuál es tu opinión sobre todo esto.
Sí, al final todo lo que es la gastronomía y el mundo de la gastronomía y los productos con un cierto origen auténticos, como puede ser la anchoa, al final forman parte del arraigo cultural, principalmente pues porque dan puestos de trabajo, porque todas las familias de una manera o de otra están relacionadas con el sector conservero y se vive por parte de todas las familias el sector conservero y sobre todo la anchoa. Y luego a nivel de historia, pues estamos hablando de un producto que tiene más de un siglo. Los pioneros italianos llegaron a finales del siglo XIX.
¿Algún familiar tuyo sería?
Sí.
Claro.
Sí. Mi bisabuelo fue de los pioneros. Hay una carta, incluso hay algún escrito donde mi abuelo menciona en su día al diario Montañés cómo él recuerda pues de los primeros contactos que vino mi bisabuelo aquí a lo que es la Cantabria Oriental buscando la anchoa,
la materia prima.
Sí. Como producto diferencial. A ver, hay muchos escritos sobre el tema, pero ellos se encontraron con un producto que era totalmente diferente en cuanto a características de lo que se encontraban en el Mediterráneo, un producto que se trataba muy bien en conserva, que incluso a nivel de trabajarlo en las fábricas se comportaba mucho mejor que la anchoa que ellos conocían, que eran unos tamaños que no encontraban y tenían unos precios que no se encontraban en el Mediterráneo. Aquí había, y además había una flota artesanal de traineras que iban a remos que se encargaban de encontrar la anchoa a muy pocas millas de la costa.
Y de la anchoa, sin más, nos vamos al bonito. Y para eso tuvimos con nosotros a Sergio Valle, patrón de barco en Colindres y además presidente de la cofradía del bonito del Cantábrico. Bueno, y ahora que hablas de lo rico que está el bonito, a ti personalmente, ¿cuál es el plato de bonito que más te ha impactado? Dices, coño, nunca había comido el bonito tan rico como este, de esta manera. Porque a unos les gustará más con tomate, a otros encebollado, a otros a la parrilla. ¿A ti, Sergio, cómo te gusta más el bonito?
A mí me gustan mucho los crudos. Me gusta mucho el tartar. Yo si puedo, donde haya tartar, ya puede haber cualquier otro plato que yo me voy a tirar a por el tartar. Pero luego, pues el pollo marino con una buena salsa está estupendo. Pero luego, en el barco, cuando estamos en campaña, hacemos unas rodajas, claro, es un bonito muy fresco, hacemos unas rodajas bien gorditas que luego las mete al horno con una cebolla pochada bien con todo su tiempo y solamente lleva eso, el bonito bien grueso al horno que se queda luego lo de dentro semi crudo con la cebolla y con un jugo de la propia cebolla, está buenísimo. Pero pues, bueno, pues podríamos hablar de un montón de recetas.
Hilando, han surgido dos de las cosas que yo tenía aquí anotadas un poquito para preguntarte. Una de ellas era el pollo marino. Tú, como pescador, sin duda sabrás el origen de esta receta. ¿O lo habrás oído?
Pues no. Yo es que le llevo comiendo toda la vida en el barco y nunca me he preocupado del
Bueno,
del
pues
origen.
Cuenta una leyenda, que ya sabes que las leyendas pueden ser ciertas o no. Bueno. Ahí lo dejamos. Pues que en una cierta ocasión hace ya más de 60 años, pues en un barco pesquero que iban a las costeras del Bonito, no como se iba ahora más o menos, luego nos lo cuentas un poco, los víveres que lleváis y demás para vuestro mantenimiento, en aquella época pues prácticamente se comía un día bonito y al día siguiente bonito, y al siguiente bonito.
Y ahora también.
Y al siguiente bonito.
Y ahora también.
Entonces, dicen que había un cocinero que ya estaba un poco cansado de las reprimendas que le echaban sus colegas pescadores. Joder, todos los días bonito, no sé qué. Y entonces dice, un día ingenió, dijo, a esto les voy a engañar yo. Y preparó una salsa con la que habitualmente se prepara el pollo, que es una salsa hecha a base de zanahoria y cebolla fundamentalmente, y un poco de vino blanco. Y desespinó el bonito, lo fileteó y se lo presentó en una cazuela. Y, hoy tenéis pollo para comer. Pues, evidentemente es un poco
chiste.
Sí, sí.
Pero bueno, sirve un poco como reflexión del ingenio que muchas veces tienen que aportar los cocineros de los barcos.
Bueno, yo he de alegar también en eso. Por ejemplo, cuando vienen invitados a casa y son niños que dicen que no les gusta el pescado, ajá, si laminas el bien el bonito, le haces un poco una forma como una pechuga de pollo y se lo empanas como normal y le pones con unas patatas fritas, el niño se piensa que está comiendo pollo empanado. Y realmente se está comiendo
bonito.
Es una forma, le haces una forma de nuggets o cualquier cosa así, y al final se creen que están comiendo, una vez con el sabor del pan rallado y el huevo, les camufla mucho y realmente convences al niño para que coma el pescado que no quiere nunca comer. Y es una forma de camuflarlo también.
Y qué mejor cosa para acompañar unas buenas anchoas o una buena rodaja de bonito que un vino de Cantabria. Para hablarnos precisamente de esto, de vinos de Cantabria, tuvimos con nosotros a Carlos Recio de Casona Micaela. Bueno, y por qué no, vamos a hablar de los premios que habéis cosechado a lo largo de estos años. Yo tengo aquí reflejado que en el 2015 y en el 2019 he elegido mejor vino blanco de Cantabria en los premios que se eligen todos los años. Luego tengo seleccionado para la Nariz de Oro, para un premio a nivel nacional, estamos hablando. Y luego también sé que estáis en la Guía Peñín, que en el Salón de Vinos de Peñín. Si se me olvida algo o quieres reforzar vuestro estatus un poco en cuanto a premios y reconocimientos.
No, yo creo que lo has dicho todo, ¿no? Ahora mismo no recuerdo yo. Algo más habrá por ahí, pero bueno, yo creo que lo has dicho todo más o menos bien, ¿no? Sí.
¿Sirven estos reconocimientos?
Sí, sirven. Hombre, los premios, a ver, sirven. Los premios, pues, duran un tiempo, pero a mí el premio que más me sirve, es cuando alguien me dice, oye, he estado en tal restaurante y me han recomendado tu vino. Uh-huh. Me han dicho que está buenísimo, que les va muy bien y que es un vino que nunca falla, que siempre quedan bien ofreciendo ese vino. Ese es el premio que yo quiero.
El que te da el cliente.
El que me da el cliente. Los demás premios sirven, como no. Por ejemplo, pues, hombre, me hace ilusión. Por ejemplo, este año nos han vuelto a seleccionar para la feria de Peñín.
El Salón de Vinos.
Sí, que bueno, pues es una feria en la que van pues los mejores vinos de España. Entonces, bueno, eso pues me gusta y que siga siendo así y que... Pero lo que más... Para mí el premio es el premio del consumidor, el premio del hostelero, que el hostelero trabaje el vino y que le funcione bien.
Y para hablarnos de quesos, tuvimos en nuestros estudios a uno de los grandes, a César Ruiz Solana, director de La Pasiega de Peñapelada. Buenos días, César.
Buenos días, Ángel.
Bueno, lo primero, agradecerte que estés aquí con nosotros en nuestros estudios, que hayas venido a nuestro pueblo dispuesto a descubrirnos un mundo que tú sabes que es muy querido aquí en Laredo, el mundo del queso.
Sí, además ya sabes que, bueno, siempre es un placer que nos llames y venir. Ya sabes que primero siempre veníamos, bueno, y seguimos viniendo al Instituto de Laredo, uh-huh, cuando siempre que nos has llamado a, bueno, pues esas jornadas tan especiales que se hacían del queso. Y bueno, pues siempre cuando a uno le apasiona algo, le encanta hablar sobre ello.
Y antes que tú venía tu padre.
Eso es, hay que decirlo.
Pues encantado. Sí, vamos a comenzar con la primera pregunta que suele abrir fuego un poquito a todos los que os sentáis aquí en esta mesa, que es intentaros haceros recordar un poquito algún olor, algún aroma de vuestra infancia, algo que os supuso, pues, un recuerdo, un pequeño recuerdo que tengas tú ahí de... ¿Tu infancia por dónde transcurrió?
A ver, yo soy de Solares, ¿vale? ¿Sí? Pero bueno, siempre me he criado mucho, bueno, tanto en la quensería como de mis abuelos que tenían ganado y vacas, ¿no? Entonces sí que, bueno, pues al final si me tienes que decir un olor o tal, pues un poco, yo tengo mucho recuerdo de la fábrica vieja, de ese siempre ese olor, me viene el olor láctico a la cabeza, ¿no? No sé, siempre hablando de eso, pues es un olor muy característico que me viene a la cabeza.
Vinculado con el mundo de la leche.
Con el mundo de la leche, eso es.
Bueno, pues vamos a comenzar. La pasiega de Peñapelada, aunque tuvo otros nombres anteriormente, ¿desde cuándo existe vuestra empresa?
Vamos a ver, esto lo funda mi bisabuela, que se llamaba Brígida, en 1917, uh-huh. ¿Vale? Lo funda Brígida, de hecho...
Más de 100 años.
Más de 100 años, en 1917. Lo funda... Se queda viuda y tenía 3-4 hijas, ya no lo recuerdo. Y bueno, un hermano suyo era quesero. Entonces la enseñó a hacer el queso. Y ahí comienza su andadura a elaborar queso. Entonces, una vez que ella se lo deja, siguen sus hijas. Y sus hijas son las que ponen el nombre. Porque a mi bisabuela tenía la cabaña en la Peñapelada. Y la llamaban la pasiega de Peñapelada. Entonces, uh-huh. Sus hijas ya fueron las que pusieron la marca... La pasiga de Peñapelada. Sí. Entonces, desde ahí lleva ese nombre. Luego es verdad que le digamos la razón social ha ido variando a lo largo de los años. Primero era hijos de Brígida Ruiz, uh-huh. Hijos de Tomás Ruiz. Hoy en día somos herederos de Tomás Ruiz, que era mi abuelo.
Desde el respeto y el cariño... Hablamos con Ignacio García Cavada, que siempre será Ignacio el del Groucho. Por asentar un poco tu historia, yo creo que en estos breves minutos que llevamos charlando, hay dos cosas que son fundamentales en la larga vida del Groucho. Yo creo que por un lado está tu pasado como deportista, como futbolista, y sobre todo y fundamentalmente la presencia de Juaní a tu lado. Sí. Yo entiendo que el trabajo en hostelería lo podemos considerar un trabajo duro, más que físicamente, quizás mentalmente, y sobre todo en tus circunstancias de estar por la noche todos los días, que no es por la noche un sábado, era por la noche un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. Y bueno, ahí lo fuiste sorteando hasta que ya desde hace unos años... Se cambió un poco el chip del Groucho, ¿no?
Sí, totalmente correcto.
¿Y ahora cómo es? ¿Cómo...?
Bueno, pues ahora sigue un poco la línea. O sea, nunca hemos renunciado a nuestro manta, no hemos renunciado nunca a nuestros valores. El Groucho es el Groucho. Cuando viene alguien a las 8 de la mañana a tomar una copa, ahí está el Groucho está de guardia.
Sí.
El Groucho está hoy, mañana, pasado, abierto, tiene su gente. Y bueno, pues el Groucho tiene una cosa que hoy un grupo está de fiesta un martes, el miércoles está otro, el jueves está otro, pero nosotros estamos siempre. Entonces, esa parte durante tiempo, durante años y durante mucho tiempo, pues es duro, es difícil, porque la noche, sobre todo la noche de antes, la noche de hace 30 años, hace 35 años, era más complicada. La noche era más difícil, era... Se tiene en cuenta que nosotros, es una de las cosas que muchas veces no lo oigo por ningún lado. Nosotros cuando iniciamos la aventura de iniciar este negocio, pues fue el momento que era el momento de salida de este tipo de negocios de los pubs, salían los pubs, que fuimos un poco en la gente, en Laredo, por ejemplo, si te sitúas un poquito y dices...
Sí, que en Laredo había unos cuantos en aquella época.
Íbamos a las cafeterías, la cafetería tal, luego la de cafetería aguantabas hasta las 11, las 12, y cuando no estaban los pubs, al Oliver, a Biblos, al Dream tal, íbamos a las discotecas. Uh-huh. Entonces hubo un momento entre el 78, 79, en el 80 concretamente, en el año 80 fue... cuando abrimos prácticamente los 5 o 6 pasos que están en el centro del pueblo, que es Likens, el Garelli, el Odeón, sí, el Venecia y el Groucho. Montamos esos cinco bases, se montaron en el año 80, o sea, todos concretamente entre el 80 y el 81. Entonces, claro, ¿qué pasó ahí? Ahí hicimos un pliegue, porque nosotros cuando abrimos las discotecas de Laredo seguían abiertas, o sea, el Biblos, el Oli y tal, seguían abiertas todos los días. Claro, ahora te sitúas y dices, una discoteca de Laredo abierta, el lunes, el martes, el miércoles, cuando ahora te das cuenta que llegas a las 10:30 de noche y no hay nadie, casi nunca, ¿no? Entonces, fuimos un poco los que cavamos un poco la fosa a las discotecas, o sea, porque la discoteca se limitó a trabajar Cuando salimos nosotros, la gente que iba a la cafetería, de la cafetería ya estaba un poquito menos, de la cafetería pasaba a la discoteca, o sea, a la discoteca, al pub. El pub ya, pues empezabas con música, esto, otro, se enrollaba un poquito la gente, iba a la discoteca ya una, dos horas más tarde de lo que normalmente
sigue. Pero ahora, en los últimos años, os habéis reciclado por completo. Y si vislumbramos un panorama de los 80 y los 90 y principios, sí, quizás de los 2000, en el que vuestros clientes eran noctámbulos, gente del mundo de la hostelería y demás, sí, ahora quizás sea, en el Groucho, yo por lo que detecto, hay un ambiente como más familiar, más de celebraciones entre familias, sí. Yo creo, además te lo he oído decir a ti en alguna ocasión, que tú ya tienes varias generaciones de clientes.
Efectivamente, Ángel. Sí, te cuento esto porque es un poco lo que ahora estamos viendo, por ejemplo, que está pasando, estaba pasando también en ese momento y no nos damos cuenta. O sea, pasaba en el 80, 81, 82, 85. ¿Qué pasó en las discotecas? Que la salida de los bares hicieron que las discotecas ya se limitaron a trabajar solo el viernes y el sábado. Al final no es suficiente. Terminó fallando, se hicieron otras, y ese tipo de trabajo para un día solo, pues es muy complicado.
Para hablar de hostelería con mayúsculas, nos visitó Emérito Astuy. Hablar de Astuy, de lo que significa Astuy. Otro pequeño paréntesis que hago también en tu vida profesional y pública, que en enero de 2008 eres elegido presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, de Empresarios de Hostelería de Cantabria, ¿correcto?
Correcto. ¿Has dicho enero de 2008?
Sí.
Sí, lo que pasa es que yo pasé a ser presidente por renuncia del anterior, algo parecido a lo que está sucediendo ahora, en junio. Del 7. En junio del 7 yo era vicepresidente de la Asociación de Hostelería, entonces era Miguel Mirones el presidente y también era presidente de COE, y los dos cargos era como demasiado y en ese momento dejó la Asociación de Hostelería.
¿Cuántos años estuviste?
8.
8 años, o sea, dos mandatos.
Estuve en dos legislaturas, las dos que mandan los estatutos como máximo, que podía estar una persona como presidente.
Y sin entrar en muchos detalles, una valoración global de lo que significó para ti.
Bueno, para mí ha sido posiblemente de las mejores experiencias que haya podido tener en mi vida. Yo luego lo asocio o lo puedo comparar a un máster, uno de esos másteres, los MBAs, esos tan famosos que pagan por ir a Madrid, a Estados Unidos, a no sé dónde, tal.
Tú lo hiciste sin salir de Cantabria.
Yo me he hecho dos másteres y medio sin salir de Cantabria y gratis.
Sí.
Más o menos. Un máster porque en la Asociación de Hostelería hay que saber de economía, hay que saber de leyes, hay que saber de política.
De sociología, de trato humano.
Es tremendo. La importancia que tiene la Asociación de Hostelería en Cantabria es importante, bueno, trascendental. Además es muy transversal porque tocamos todos los palos, todos los ayuntamientos, de todos los colores. Tenemos una actividad tremenda. Hay veintitantas personas.
Y un volumen de socios que calculo que no haya ninguna otra asociación en Cantabria.
No, ni en Cantabria ni en España. La Asociación de Hostelería de Cantabria está en el top 3, está en el podium de cualquiera de España, lo comparemos como lo comparemos. Número de socios. Dice, bueno, es que tiene 2.000. Sí, pero 2.000 socios. Estamos en la primera, la segunda, la tercera de España. En cuanto al número de asociados, porcentaje del número de asociados, en cuanto al total de establecimientos, la primera de larguísimo sobre la segunda, de larguísimo.
Te iba a decir que 2.000 socios se podría equiparar a 2.000 empresas, pero no, son más empresas todavía las que hay. Porque habrá algún socio que tenga varias empresas.
No, lo contamos por empresas.
Ah,
realmente.
Por empresas.
Sí, hay algún socio que tiene varios números de socio porque tiene varias empresas. Eso sí que contamos por empresas. Pero bueno, en cualquier caso... Por el patrimonio. Tiene un patrimonio tremendo la asociación. También digo, está primera, segunda o tercera de España. Por cualquiera de los parámetros que queramos compararla, es de lo mejor de España y somos una envidia para cualquiera.
Teníamos que hablar, cómo no, algo de sidra. Y para ello vinieron Gonzalo y Juanjo, que son dos de los 45 amigos. Como os decía al principio, hablábamos de 45 amigos. A ver, ¿quién de vosotros empieza? ¿Qué es 45 amigos?
Pues mira, 45 Amigos es el nombre de nuestro proyecto y de nuestros productos. Nosotros tenemos, hacemos sidra natural, hacemos zumo de manzana y vinagre también de manzana. Y lo hacemos todo con las manzanas de los manzanos de nuestra pomarada. Tenemos en total 1.600 manzanos de 7 clases diferentes de manzana de sidra. Y como te podrás imaginar, estos 1.600 manzanos para hacer estos productos pues dan bastante trabajo. Entonces es donde entran en juego pues todos estos amigos y familiares que nos echan una mano con todo desde el inicio. Y es por ello por lo que en su día decidimos ponerle nombre a los productos haciéndoles homenaje, ¿no? Este 45 amigos es un homenaje a ellos y bueno, pues nuestro pues, agradecimiento, claro.
Pues ya lo hemos descubierto. ¿Y desde cuándo, Gonzalo? ¿Desde cuándo estáis?
Bueno, pues nosotros compramos la pomarada donde están nuestros manzanos a finales de 2012, último día de 2012. ¿Sí? Y desde entonces hemos ido evolucionando un poco, porque nosotros cuando compramos la pomarada no sabíamos hacer sidra, no teníamos tampoco los medios necesarios para hacer la sidra ni el zumo. Y lo que teníamos eran unos manzanos y a corto plazo lo que hicimos el primer año fue vender las manzanas a otros productores, que bueno, era la salida más inmediata mientras nos situábamos un poco ahí.
Sí, ¿y dónde? Porque seguro que nuestros gastroyentes se preguntarán, ¿y dónde están estos hombres? Porque aquí cuando se habla de sidra resulta curioso, pero casi siempre nos vamos fuera de Cantabria.
Pues sí, efectivamente, cuando se habla de sidra nos vamos fuera de Cantabria, a pesar de que la sidra pues es un producto típico y consumido de siempre en toda la cornisa. O sea, que por supuesto en Asturias, pero Galicia, País Vasco y claro, como no, en Cantabria. Y en Cantabria ha habido sidra desde siempre y hay mucha gente que la sigue haciendo para consumo propio, otros también para comercializar, como nosotros, y en concreto nosotros, pues estamos muy cerquita de aquí, de Laredo, estamos en Ambrosero, pegaditos a Moncalián, es decir, Bárcena de Cicero, y estamos en un sitio que además es magnífico y que nos encanta enseñar, por si alguno de los...
Por hacer un poco de publicidad, se sube por un sitio que se llama La Pausa.
Sí, sí, sí.
Lo digo a modo referencial porque es algo que se vislumbra por la autovía.
Sí,
¿no?
Sí, sí, es la salida de 182, que es la de Ambrosero, Moncañal, la de Santoña también. Y sí, sí, ahí es donde un poco más arriba donde nos ubicamos y como dice Juancho, con unas vistas excepcionales porque se ve Laredo. Desde arriba vemos el puntal de Laredo.
Siempre que podemos, lo hacemos. Es un verdadero placer hablar con José Luis Martín. Yo creo que lo primero para situarnos y para que nuestros oyentes, que algunos de ellos te conocen, porque tú has estado en nuestro pueblo en varias ocasiones, vamos a situarnos un poquito. Vamos a explicar dos conceptos. Primero, lo que es ser afinador y luego lo que es cava, cava con Q de queso. ¿Qué es tu tienda?
Muy bien. Pues en principio lo que es el maestro quesero afinador es un técnico, podemos decir que trabaja en todos los estadios, desde lo que es la calidad de la leche a lo que es también la producción, es decir, la elaboración de determinados tipos de queso. Y luego creo que posiblemente el aspecto más importante de los quesos ya madurados es el proceso de afinado. Esto quiere decir que yo puedo elaborar un día 50 quesos y al cabo de un mes o de dos o de tres puedo poder sacar 50 quesos totalmente diferentes, porque a cada uno le he dado, bueno, lo he trabajado de diferente manera. Entonces, en cierto modo, el afinador es una persona que sabe utilizar, tiene un conocimiento, pero siempre asociado a los sentidos. Es decir, podemos estudiar muchas carreras, pero si no hemos sentido, si no hemos tocado la cuajada, si no hemos olido, si no hemos sentido, al final no nos va a servir. Por otra parte, también debo decir que el aspecto contrario, es decir, lo que es un poco la tradición, el queso tradicional, siempre se hacía en base un poco a lo que era el traspaso de conocimiento de madres a hijas, etcétera, etcétera. Pero había, ahí no había un conocimiento científico. Yo siempre digo, en Extremadura, por ejemplo, cuando los quesos se hinchaban por coliformes, por una mala higiene, por temperaturas excesivas, decía la gente que el queso, decir, que el queso se alunaba, como dando a entender que era la luna la que tenía, la que había generado eso, ¿no? Entonces, por eso siempre digo de que hay que saber combinar el conocimiento con los sentidos. De tal manera que cuando uno entra en una cava, solamente con oler, con sentir, con tocar, con ver, sabe realmente si este queso necesita más humedad, menos humedad, si hay que lavarlo, si hay que cepillarlo, si hay que airear mucho más. Esa es un poco la clave del buen maestro afinador, ¿no?
Por buscar una figura que quizás nos es más cercana en otro ámbito como es el del vino, ¿podría ser un enólogo de los quesos?
Más o menos, sí, yo creo que sí. De hecho, bueno, hay una palabra que creamos hace ya muchos años, se llama fromelier, pero yo me quedo más con afinador que con fromelier, ¿no?
Sí.
Y de hecho, el maestro que es el afinador también tiene conocimientos de decir de qué bebidas son las adecuadas, o los panes, es decir, qué alimentos cortejan al queso, ¿no? Ajá. O podemos también degustar con él.
Bueno, pues vámonos a Cava, a esa tienda, vamos a decir un espacio de quesos, situado muy cerquita del barrio del Retiro, en la calle del Doctor Castelo, donde ya desde hace unos años ejerces tus conocimientos, tus destrezas y sobre todo tu pasión. ¿Qué es Cava? Sí. Cuéntanos, ¿qué es Cava?
Mira, Cava posiblemente sea una de las pocas tiendas, si no la única, donde la oferta es solamente de queso español. Trabajamos con más de 200 variedades a lo largo del año y yo como experto, en cierto modo, lo que hago es buscar los quesos. Y también como asesoro también a muchas queserías o incluso ganaderos que quieren convertirse en queseros, yo selecciono los lotes en origen que yo creo que van a ser los más apropiados para degustar. ¿Qué pasa? Que también a veces pues tenemos quesos únicos, como puede ser, por ejemplo, el queso de Montanera, que puede ser o suele ser en los meses de invierno y no todos los años, cuando las cabras o las ovejas comen bellota, porque le imprime un carácter sensorial totalmente diferente, que nos recuerda incluso al jamón ibérico, ¿no? Entonces, esta es un poco también la clave, y sobre todo, hacer pedagogía. Te puedo contar que cuando llegamos al principio, esto hace ya, va a hacer 3 años este año, pues resulta que, bueno, tenemos una tabla de quesos, decíamos, de temporada, y la gente nos decía, bueno, ponme lo que quieras porque la verdad es que no los conozco. Ahora ya sí que la gente nos dice, oye, quiero una tabla de quesos, pero ponme este de cabra, este de oveja, es decir, eso se ha creado cultura de cera. Yo siempre digo evangelizar, tenemos que evangelizar a la gente para que aprenda un poco a distinguir y a elegir.
Un carnicero amante de las vacas tudancas. Estuvo con nosotros Manuel Quintana.
A ver, yo los más recuerdos que tengo es al chorizo que hacía mi abuelo, la verdad.
¿Al chorizo?
Más que nada porque yo de pequeño iba con mi padre y con mi abuelo, había una choricera que se llamaba, enfrente donde vivían mis abuelos, había una choricera donde se ahumaba y un poquitín el chorizo, y yo por las noches, cuando, o sea, después de los deberes y eso, iba con mi padre y mi abuelo y les ayudaba a colgar el chorizo en palos y colgarlo.
Y algo probaría, ¿no?
Y algo probamos. Y ese es el más recuerdo que tengo así de tema de carne, de sabores, sí, sí. De todo ello, la choricera aquella.
Bueno, y ahora, ya desde hace unos años, estáis en una empresa, en un negocio, en una carnicería, en el centro de Cabezón de la Sal, que es Carnicería Quintana. ¿Desde cuándo y cómo empieza esa carnicería?
Pues mira, yo por ejemplo tengo que decir que soy ya la cuarta generación.
¿Cuarta generación?
Cuarta generación. Carnicería Quintana lleva desde 1920 aproximadamente. No se sabe muy cómo, muy el año de fijo, pero sobre 1920. Y ya pues mi bisabuelo...
¿En el mismo lugar?
En Cabezón de la Sal, pero en varios hemos cambiado de...
¿De local?
De locales, sí. Donde estamos ahora mismo llevamos desde 24 años ahora mismo.
Hacemos 24 años. Y aunque no sé si desde siempre,
habéis tenido, por lo menos en los últimos años, desde que yo tengo referencias vuestras, habéis tenido, digamos, un buque insignia del que vamos a hablar un rato. Un buque insignia que es una vaca que en muchas ocasiones representa a todo el territorio de Cantabria. Seguro que nuestros gastroyentes ya saben que nos estamos refiriendo a la vaca tudanca. Manuel, ¿desde cuándo la vaca tudanca se convierte un poco en el estandarte de Carnicerías Quintana?
Bueno, pues a ver, Carnicería Quintana siempre hemos sido primero ganaderos y después carniceros. Uh-huh. Siempre, pues bueno, como yo creo que de antes todas las carnicerías siempre tenían sus vacas, se iban al matadero los mismos, se mataban en el matadero municipal. Y bueno, pues mi abuelo, mi padre, seguimos así. Y ya nos centramos de lleno en la vaca tudanca. Hay que decir que la raza autóctona de Cantabria, a raíz de cuando las vacas locas y todo aquello, pues entró un poquitín como miedo e incertidumbre a la hora de la gente comprar la carne. Uh-huh. Y notamos un poquitín bastante bajón en ventas y más que nada eso, que entonces nos planteamos la vaca tudanca más que nada por dar una carne lo más sana posible.
También nos visitó Ramón Ortiz, un referente hotelero, director del Hotel Olimpo de Isla. Intentando recordar un poquito su infancia. Y la vamos a recordar a través de algún recuerdo gastronómico, algún aroma, algún sabor, algún puchero que tú huelas de cuando eras niño, o algo que realmente dices, pues han pasado ya unos cuantos años y yo todavía me acuerdo cuando yo era un niño de este olor.
Pues sí, nada. ¿Qué recuerdas? Yo recuerdo el sabor a, yo recuerdo, perdón, el olor a mar, yo recuerdo el percebe, yo recuerdo la nécora, yo recuerdo el centollo, ese lo tengo metido dentro. Claro, cuando mis padres empezaron en el año 68 en el Hotel Isla Bella, nada, 12 habitaciones, un bar y un restaurante pequeñito, pues mi padre era pescador y lo que hacían era pescarlo y luego venderlo allí. Entonces yo recuerdo ir con mi padre a percebes, quitarle el traje y claro, ese olor a yodo, a mar que a veces tenemos en la costa cuando te levantas y te vienes, le tengo metido dentro, no puedo vivir sin él.
Qué bueno.
Acojonante, acojonante, de verdad.
Qué aromas tan interesantes. Bueno, antes te presentábamos como José Ramón Ortiz San Emeterio, pero me vas a permitir que tú en Cantabria eres Ramón el del Olimpo.
Sí, Ramón Omón el del Olimpo, sí.
El del Olimpo. ¿Y por qué eres el Ramón el del Olimpo?
Bueno, pues porque llevo 34 años representando al Hotel Olimpo ya, y claro, como llevo 34 años al Olimpo, pues sí, resulta el otro día, por ejemplo, a mi hijo Pablo, los amigos le llaman Isla Bella, porque claro, los padres eran, dice, ¿qué estás con el de Isla Bella? Porque eran mayores que yo. Y bueno, pues yo soy Mon el del Olimpo, porque llevo 34 años allí defendiendo ese fortín.
La jarradilla, queso, mantequilla y pasión por los valles pasiegos. Para contárnoslo nos visitó Álvaro Carral. Sí. Los fermentados que yo pienso que en nuestra cultura occidental no es que hayan desaparecido del todo, pero prácticamente, ¿no? Sin embargo, en la cultura gastronómica oriental sí que siguen presentes y muy utilizados. En la cocina china, hablar de fermentados es hablar de algo completamente habitual. China
sí,
o tailandesa.
Sobre todo, bueno, en pescados y verduras y demás, sí, siempre han sido punteros en fermentación. Bueno, en Europa, pues igual te puedes. Creo que los principales serían las carnes y los lácteos. Uh-huh. Pero bueno, si te mueves a Europa del Este, al norte de Europa, te encuentras mucha práctica de fermentación de verduras, de frutas, de todo tipo de alimentos.
Sí. Bueno, y a mí me gustaría que nos contases un poquito con qué recomendáis vosotros comer vuestros quesos. Porque yo siempre digo que el queso es un producto muy versátil. El queso tiene una forma, tiene un peso, tiene un color, pero luego se puede armonizar con cantidad de productos. En concreto, vuestros quesos de la jarradilla, ¿con qué nos recomendarías
siempre usándolo con total libertad, por supuesto, porque para gusto se hicieron los colores y en este caso las armonías. Eso es. Pero algo con lo que a ti te guste personalmente.
Bueno, voy a citar a Ramón Lizaga, que decía que el queso hay que comerle con unos amigos. Y,
muy importante, el y queso con, y todo, sí.
Y con lo que te dé la gana, ¿no? Sí. Entonces, sí, en temas de cuando hemos pues he estado en alguna charla, alguna historia donde alguien preguntaba con qué maridar los quesos y estábamos hablando de pues de cargas ácidas, de vinos blancos, de esto y lo otro, y Ramón siempre me decía por lo bajo, cualquiera les dice que yo lo tomo con Coca-Cola, ¿no? Pero no deja de ser una elección personal.
Por supuesto.
El queso en general no se consume bien, en multitud de casas, en multitud de establecimientos te encuentras frío, que es para mí es el primer gran error, porque un queso frío, cualquier alimento frío pierde notas organolépticas, no, pierde sabor. Y luego depende del tipo de queso, ¿no?
Porque, los vuestros, por ejemplo,
en nuestro caso, el queso fresco, pues yo siempre he sido de tirar de dulce, o sea, de miel, membrillo, una mermelada, azúcar, cualquier cosa. En el caso de los intermedios, vaya a ser el braniza y el pasiego, que son quesos cremosos y ácidos, jóvenes, refrescantes y demás, pues siempre te ha pedido como, pues no sé, frutas carnosas, algo así, o un salado. O un ahumado. No sé, creo que la anchoa para mí es uno de los... Bueno, estoy en Laredo que como para hablar mal de la anchoa, ¿no? Es uno de los hitos, entonces un queso con una carga ácida creo que marida muy bien. Y algo que se empieza a notar un poco en nuestra zona, que es la trucha ahumada. Con un queso así ácido le va estupendamente. Pero bueno, eso no deja de ser mi gusto.
Gustos personales, sí.
Y el divirín, por ejemplo, que es... yo siempre lo describo como un camembert salvaje, porque a la hora de describirlo, para que se haga una idea
el oyente,
pues es que me gusta solo. Sinceramente, acompañarlo con cualquier otra cosa me parece bien. Funde estupendamente, entonces uno de los grandes usos en restauración es calentar el queso. Que,
servirlo a modo de torta, digamos.
Eso es, a modo de torta o hacer una especie de pues lo que los franceses llaman tartiflette, algo así con unas patatas, es todo un espectáculo, pero como queso de mesa a mí me parece algo que ya tiene un abanico de sabores lo suficientemente fuerte como para... Y con fuerte no me refiero ni a dolor, ni a picor, ni a nada por el estilo. Simplemente un abanico amplio de sabores.
De sabores, sí.
Que ya te da suficiente información, ¿no?
Y para hablarnos de la sutileza y la elegancia del vino, compartimos espacio con Andrés Rodríguez, sumiller del único tres estrellas Michelin de Cantabria, el cenador de Amos.
La bodega es un departamento muy bonito, la verdad. Tenemos la suerte de trabajar en algo que es nuestra pasión. Al final se ve a leguas, ¿no? En nuestras vacaciones, en nuestros días libres, en nuestro tiempo libre, estamos todo el tiempo estudiando vinos, estamos todo el tiempo actualizándonos, estamos viajando para conocer bodegas, viticultores. Entonces, pues es un trabajo muy bonito y muy divertido. Al final de lo que se trata es de formar una parte de una sala que es la que tiene el protagonismo y es al final la que tiene que dominar. Pero bueno, hoy día cada vez más el mundo del vino está presente. Al final todo el mundo tiene esa curiosidad, en mayor o menor medida. Y entonces el sumiller es el encargado de gestionar esa bodega, de darle una rotación, de elegir, porque al final estamos hablando de un mundo infinito, de la cantidad de bodegas, de vinos que hay. Entonces también de elegir lo que se adapte más a su restaurante, a su cocina y a su clientela. Y luego ya recomendar, que es la parte difícil, esa parte psicológica del contacto con el cliente, que al final descorchar una botella, pues lo puede hacer cualquiera, ¿no? La parte difícil es esa psicología de elegir el vino adecuado para cada persona en cada situación.
Sí, lo que ocurre es que también no solo estáis ceñidos al vino, ¿no? Yo creo que cada vez se están sumando más factores un poco a lo que es vuestro trabajo, ¿no? Como pueden ser los aguardientes, cafés,
sí, bueno, es una gama panes, muy amplia.
Quesos.
Siempre se ha pensado que el sumiller se dedica exclusivamente a los vinos y en realidad es a muchísimas cosas, no solamente incluso de bebida. También se puede tratar de del aceite de oliva, de diferentes quesos, por ejemplo, como bien comentabas, de embutidos, de un montón de productos, el tema de los habanos, de los cigarros, también es algo que abarca la sumillería. En fin, es muy, muy amplia. Si es verdad que la gran mayoría se va al vino, ¿no?
Para hablarnos de leche y de vacas, tuvimos con nosotros a un auténtico referente en Cantabria. Nos visitó Fernando Ruiz, gerente de AZCA, de la Asociación de Vacas Frisonas de Cantabria.
Nosotros, la producción agrícola es absolutamente residual dentro de Cantabria, no es que no exista, pero es pequeñita.
Es para casa casi, ¿no?
Sí, poco más que autoconsumo. Y lo que es la producción ganadera la tenemos directamente relacionada con la producción de leche. No significa que no exista la producción de carne. A día de hoy, de hecho, hay más cartillas ganaderas de carne que de leche. Pero si eso lo ponemos en un contexto de peso económico, pues bueno, parece ser que el sector de leche, por lo menos, y por no competir, es tan importante como el de carne. En definitiva, y a día de hoy, parece ser que cuando hablamos de Cantabria tenemos que hablar de otras cosas, ¿no? Si es verdad que se diversifica mucho la actividad económica, si es verdad que hay muchas cuestiones que ahora son de actualidad y antes no lo eran porque no existían, pero si seguimos mirando lo que es el concepto general de Cantabria, lo que sigue siendo la carta de presentación, que es pues nuestros paisajes, nuestra gente, nuestro campo, nuestro mar, sigue estando modelado a día de hoy, y esperemos que por mucho tiempo, por la actividad ganadera, que sí, es lo que conforma, al final, o sea, es nuestro, en definitiva, nuestro sello de identidad, yo creo.
Sí, yo creo que la reflexión de este hombre era esa. Cantabria se devalúa porque se ha devaluado el sector lechero, o sea, porque ya no hay esas industrias, porque se podrían llamar industrias porque realmente lo eran. Sí. Eran fábricas de quesos muy grandes, eran centros de recogida de leche muy importantes que abastecían con leche para el resto de España,
sí.
Cosa que ahora ya...
Sí, la industria se ha diversificado de una manera y se ha implantado en muchos sitios que parece que pretenda desplazar de alguna manera, ¿no? No de manera voluntaria, pero finalmente que eso es así. Y sí es verdad que cuando la situación era la que tú estás diciendo, la renta per cápita era la que era, más alta, y todo eso nos ponía en el mapa donde estábamos. Eso sí. Exacto.
Laredo, los pejinos, somos mar, somos peces. Y para hablar un poquito sobre esto, nos visitó Gerardo García Castillo, es director del Museo Marítimo de Cantabria.
De lo que trata es de difundir patrimonio, patrimonio marítimo, lógicamente, pero en todos los aspectos, tanto histórico como biológico, como cultural, inmaterial.
¿Gastronómico?
El gastronómico, el patrimonio gastronómico es patrimonio inmaterial, según la normativa oficial del boletín oficial de Cantabria. Sí, sí. Entonces, también hacemos actividades gastronómicas. De hecho, la última que hemos hecho ha sido con el diario Montañés, de la que le llamábamos de un bocarte, dos anchoas.
Ajá.
Que es el título hasta es muy simple, pero muy explicativo.
Que participó un conservero local de aquí de Laredo.
Un conservero local de aquí y que la parte biológica del bocarte la hice yo y la parte industrial, la parte conservera artesanal, pues corrió a cargo de ellos, que es un poco heredero de las tertulias que hacíamos también en el Museo Marítimo.
Sí, pues claro, estamos hablando aquí de un mismo animal que se le puede llamar, primero son peces y luego son pescados, porque...
Exactamente.
¿No?
Sí, primero es un pez,
sí,
luego se convierte en un pescado cuando se pesca,
sí,
por un pescador, pescadora, ¿no? A través de diferentes artes o aparejos. Llega a una plaza, en la plaza es ese pescado, es bocarte, para diferenciarlo del resto de las otras capturas, y que a través de diferentes tratamientos, diríamos, o técnicas de conservación, puede derivar a un boquerón, si se conservara en aceite, y con una serie de tratamientos, o puede derivar hacia una anchoa, si se lleva la línea de la conserva.
A través de la sal.
A través de la salmuera.
La salmuera.
O lo que se llama antigua la salmuria.
La salmuria.
¿Eh? Y la salmuria, y actualmente en aceite, porque hay que pensar que antiguamente era en manteca.
Mm-hmm. En Arenques y Nabos también tuvimos el placer de presentar libros. Queso, Corazón y Vida es el título del libro que nos presentaron sus autores Pedro Arce y el doctor José Manuel Revuelta. Vamos a revelar ya, no vaya a ser que nos pase lo de Umbral en aquella famosa entrevista, ¿no? Que les petó a, yo creo que era Mercedes Milá, ¿no? Aquella frase famosa de que yo he venido aquí a hablar de mi libro. No vaya a ser que mis interlocutores me tengan que responder de la misma manera y se nos pase. No va a ser así, porque además lo tengo en mis manos. Un libro que han escrito a la limón, se podría decir, entre José Manuel Revuelta y Pedro Arce.
A cuatro manos,
y que lleva un título tan sugerente como Queso, Corazón y Vida. A mí me gustaría hablar en primer lugar con José Manuel Revuelta, con el doctor, porque yo estoy seguro que esto es un programa gastronómico, que por cierto lleva de nombre Arenques y Nabos. Arenques y Nabos son nuestro alimento, dice una popular canción pejina local. ¿Por qué primero empezar con él? Pues porque seguro que nuestros gastroyentes, aquí han pasado cocineros, han pasado elaboradores de queso y hemos hablado muchas veces, pero nunca hemos tenido un doctor. Y todos estarán pensando, ¿nos contará algo, algún vínculo que haya entre la salud y la alimentación? Y más concretamente con el queso, pues seguro que en el libro se cuentan cosas.
Sí, no, efectivamente no. El asunto es que el entrar en un libro de queso, concretamente de leche, es un terreno lleno de mitos. Y el mito normalmente es desconocimiento. Entonces, cuando el mito queda grabado en la mente de la población, incluso de los médicos, es muy difícil desprenderse de los mitos. Nosotros durante muchísimos años, 50 años, nos han venido diciendo desde la Organización Mundial de la Salud, las sociedades científicas más relevantes, europeas, españolas, que la leche entera era un peligro, porque contenía grasas saturadas, y eso es muy malo para el corazón, sobre todo para las arterias coronarias, porque va dejando una especie de basurilla en las paredes internas que la van obstruyendo. Eso es muy contundente, porque estamos hablando del infarto de miocardio, de la enfermedad cardiovascular en general y de otras enfermedades, el ictus cerebral, de que uno se caiga de pronto, porque las arterias del cerebro se han ido obstruyendo. Eso tiene mucho impacto, y lo han dicho instituciones tremendamente serias en el mundo. O sea que yo, como todo el mundo, protegí a mi familia, a mis hijos, a mi mujer y tal, se acabó la leche entera, se acabó y tal. Y he estado así prácticamente hasta hace 10 años o un poquito más, donde sustituí la mantequilla por margarina, hasta que vi una fábrica de margarina y decidí tomarme mantequilla. Cuando empecé hace unos años, una década aproximadamente, empiezan a aparecer estudios contundente de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Stanford, de las mejores universidades europeas, diciendo que, ojo lo que estamos diciendo, ojo con la leche entera. Y han cambiado de paradigma. Y ya tendremos oportunidad en esta entrevista de explicar por qué. Pero ahora resulta que lo que era malo es bueno. Donde dije digo, digo Diego. Y está.
Y como os anunciábamos al principio del programa, hoy vamos a tener una pequeña sorpresa, y casi diríamos que un hecho excepcional, porque tenemos con nosotros en nuestros estudios a una persona que ya ha estado anteriormente, con lo cual hemos roto una norma, que era el de no repetir invitado, pero yo creo que esta ocasión era excepcional y por eso hemos hecho un punto y aparte, y tenemos con nosotros a Roberto de las Garmillas. Buenos días, Roberto.
Buenos días, Ángel. Y buenos días, Laredo. Y bueno, comarca.
Pues vamos a decir un poquito que después de 72 programas que llevamos hechos de arenques y nabos, es la primera vez que un invitado repite presencia. Y yo creo que vamos a ir directos al grano. Lo primero que vamos a contar es el por qué estás aquí. Pues estás aquí ni más ni menos porque uno de tus quesos, uno de vuestros quesos, el Cervellán, concretamente vuestra última creación, ha sido elegido como el mejor queso de Cantabria en el concurso que yo me atrevería a decir que con más prestigio de los que se hacen ahora en Cantabria de quesos con leche de vaca. ¿Ha sido así?
Ha sido así, sí. Sí, ahora mismo el concurso de Azca posiblemente sea el concurso más reconocido de quesos elaborados con leche de vaca en Cantabria. Y sí, nuestro queso Cervellán, recordemos que le lanzamos en 2018 y ya en 2019, en este mismo concurso, fue mejor queso de pasta blanda, de lo cual nos alegramos muchísimo y fuimos vamos, muy contentos de aquel éxito con un queso tan breve vida. Después ha seguido teniendo unas cuantas veces premios en este concurso. En el 2021 fue mejor queso también de pasta blanda y absoluto. Y bueno, después ha seguido teniendo más, pero vamos, tampoco los voy a enumerar todos porque no creo que sea a lo que hemos venido aquí. Pero sí que en el 2024, después de tener en Madrid también un plata en los mejores quesos de España, en el Gourmet, pues se ha vuelto a consolidar y a ganar en este concurso de Azca como mejor queso de pasta blanda y como mejor queso de absoluto de todo el concurso.
Sí, se podría decir que este año ha sido el año triunfal para el Cervellán.
Para el Cervellán,
es vuestro último queso. Además, vosotros tenéis una trayectoria profesional muy clara. No elaboráis al tuntún.
No, nosotros siempre hemos tenido muy claro que lo que queríamos era preservar los orígenes de nuestros quesos, sobre todo con los formatos y el tipo de quesos que casi todos, bueno, el catálogo no es muy amplio, pero son quesos jóvenes y de pastas untuosas o cremosas, y el Cervellán es como una variante o un desarrollo de nuestro queso tierno, que por cierto, en este concurso también ha sido galardonado con el mejor queso de vaca joven y en este concurso también es la cuarta vez en un concurso que es su séptima edición y él es la cuarta vez que es mejor queso joven. En este concurso la verdad es que el Cervellán le ha eclipsado un poco porque ha sido mejor absoluto, ha sido mejor pasta blanda. Y, a ver, no es que me dé pena como tal, pero sí que es un queso, el tierno, que siempre ha sido nuestro estandarte junto al fresco. Y la verdad es que por este concurso ha pasado un poquitín a segundo plano por el éxito
del Cervellán. Bueno, entiendo yo que salvando las distancias y queriendo que se me entienda bien, es como cuando uno tiene dos hijos y uno hace una cosa muy buena y dices, ¿y el otro? Bueno, el otro, pues bueno, cada año le toca alguno,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno, somos conscientes que en la categoría de queso joven, el tierno ha hecho un papel siempre muy definido en todos los concursos, sobre todo en Cantabria, y tengamos en cuenta que los quesos jóvenes, que es el que representa el tierno, es la mayor representación de quesos que tenemos en Cantabria.
Porque se
puede asemejar al queso de nata, se puede asemejar a todo ese tipo de quesos.
Es el queso que os identifica de momento.
Sí.
Porque
sí,
el Cervellán, a pesar de los premios que haya ganado, todavía yo en mi modesta opinión no ha conseguido desbancar dentro del gran público
a
vuestro queso tierno.
No, el queso tierno después del fresco es el queso preferido por la gente de la zona, sobre todo. El Cervellán viaja un poco más porque se presta mejor a viajar, se presta mejor a una conservación un poco más larga. Y bueno, pues quizás esté más fuera de... Se pueda encontrar más fácil en Madrid, en Barcelona, que el queso tierno. Pero en lo que es el comercio local o regional, que es donde más nos movemos, el tierno y el fresco son los
más representativos, sí. Y cuéntanos un poco, Roberto, quizás hay algunos de nuestros gastroyentes que se estén preguntando, ¿y por qué ese nombre Cervellán? ¿Qué es el Cervellán? Cuéntanoslo un poco.
Bueno, pues nosotros teníamos el queso tierno, el queso fresco, el queso madurado, y cuando decidimos sacar el cerveyán a la venta, pues se nos planteó, y ahora cómo le llamamos, semitierno, semiblando, semiduro, y dijimos, bueno, y pues vamos a ponerle cerveyán, que es una hierba que se utilizaba antiguamente para hacer de mullido, donde se ponían los quesos a orear.
Sí, que todos los que ya tenemos cierta edad nos acordamos que era, digamos, el soporte o la base. Soporte,
eso es.
Donde venían,
sí,
los
quesos. Sí, en las zonas costeras, Laredo, Colindres, decían Juncos, porque a veces igual ellos no tenían acceso al cerveyán, y no, es que lo bajan en Juncos, es que lo ponen en Juncos. Bueno, realmente la palabra que define esa hierba es cerveyán, y aprovechamos hacerle un poco de representación a esa hierba, y por eso le bautizamos con ese nombre. Que en muchos casos se conoce el cerveyán y las garmillas quedan un poco a veces en segundo plano. O sea que es un queso que se está consolidando, incluso su nombre está teniendo
pegando
éxito,
fuerte.
Sí.
¿Cómo sentís vosotros cuando hace 10 o 12 días os dan la noticia de que vuestro queso ha sido el mejor, que ha sido elegido en un concurso el mejor queso de Cantabria? ¿Qué sensaciones tenéis?
Pues sobre todo...
Digo tú, Marian, tu hermana, tu
sí,
madre,
sí,
la familia...
Sí, todos los que formamos el equipo, que vamos, el equipo es algo indispensable, todo, cada uno hace su función. No es casualidad la calidad y... Y, o sea, los premios no es por casualidad. De hecho, se van consolidando y año a año se van repitiendo. Y eso quiere decir, pues, que se hacen las cosas lo mejor que se puede. ¿Y qué sentimos? Pues un orgullo, mucho orgullo, porque somos conscientes del nivel de quesos que hay en Cantabria y en España. En Cantabria, bueno, pues en este concurso realmente, pues estamos siendo unos privilegiados en cuanto a reconocimientos, porque somos conscientes de que conseguir en cada edición uno o dos o incluso tres galardones es muy difícil.
Y
también a nivel nacional, pues en los mejores quesos de España, del gourmet, pues entre 890 quesos, traer a Cantabria una plata, el único galardón que se trajo fue el cerveyán de Madrid. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Pues bueno, pues enormemente orgullosos de nuestro trabajo. Que ya digo que no es casualidad, hay unos métodos que se utilizan, desde la selección de la leche, desde los porcentajes en la elaboración, desde la mano de la maestra quesera a la hora de sacar la cuajada cuando tocan o cuando no se aceleran los procesos para terminar antes. Quiero decir que hay un proceso que se sigue rigurosamente para conseguir,
claro,
un queso.
Y esto no es producto de la casualidad, porque ¿cuánto tiempo lleva desde que habláis sin haber hecho absolutamente nada para la creación de un nuevo queso, del que más os podéis acordar, evidentemente, que es este último, el cerveyán, desde que lo empezáis a diseñar en vuestros cerebros hasta que ya sale y el consumidor tiene acceso a ello, cuánto tiempo puede pasar, más o menos?
Pues el cerveyán, me atrevería a decir que igual 2 años.
¿Y cuántas pruebas?
Muchas, sí. Hacíamos unas pruebas y luego un día que hacíamos una comida en casa o nos juntamos con amigos, pues los íbamos sacando con uno más joven, otro con un mes, otro con un mes y medio, íbamos viendo, íbamos pues desarrollando un poquitín lo que queríamos para sacar al mercado. Y sí es cierto que un queso de pasta blanda, su elaboración es muy complicada, porque... desde el trabajo en Cuba, que tiene que ser excepcional y sin ningún tipo de fallo, a luego la maduración en la cava o en la cámara, pues tiene que ser todo una serie de pasos que para sacar un queso de pasta blanda es muy complicado.
Y luego, ¿estos premios tienen repercusión en las ventas? ¿Se nota?
Sí,
¿Al consumidor le gusta comer un queso campeón, digamos?
Sí, sí, bueno, de hecho... luego también son unos premios que el diario Montañés se ha volcado mucho como, difundir este concurso, y hace pues que llegue al día siguiente. Bueno, de hecho, los fallos se conocen en Cantabria en la mesa el sábado,
sí.
Hasta ese día no se sabían los ganadores. Y ese mismo día ya acudía gente a las tiendas donde repartimos y al mercado de Ampuero, que casualidad es los sábados, buscando el queso campeón de Cantabria.
O sea, que entonces, la gente ya se entera rápidamente.
Sí, sí, sí. Bueno, y luego el método...
las redes sociales...
El método que se utiliza para identificar los quesos ganadores, o el sobao ganador, o la quesada ganadora, que son unas pegatinas identificativas, con el premio que lleva cada queso, pues eso también lo identifica. Cosa bueno, que también tengo que decir, que luego es un trabajo extra para nosotros en la quesería poner todas esas etiquetas, porque hay que pensar que
bueno, pero las pondréis a gusto.
Sí, sí, no, seguro. Supuesto. Pero bueno, que hay que tener en cuenta que todo es
trabajo, eso es.
Y algunos clientes nos dicen, bueno, ¿y dónde le vais a poner etiquetas? Y es que, claro, pues en el Cervellán pues ya tiene 6 distintivos y el tierno también tiene 4, pues al final ya ocupa más las etiquetas que...
Hay que ir actualizándolo.
Eso sí. Es.
Bueno, ya para ir acabando esta entrevista, que ya habíamos advertido que iba a ser un poquito corta en el tiempo, aunque no en la intensidad, ¿ya hay pensamientos para hacer un nuevo queso o todavía es pronto, Roberto? ¿O hay alguna cosa?
Bueno, alguna prueba hemos hecho. Pero bueno, la tenemos aparcada porque es que ahora mismo...
En época veraniega es imposible.
No, y la verdad es que se está consolidando el Cervellán, el tierno ya tiene un mercado también... muy consolidado y hay mucha demanda, y realmente no disponemos ahora mismo de tiempo para desarrollar otro queso, porque elaborar los que hacemos ya nos lleva todas las horas del día y alguna más.
Y nuestra quesería es una quesería artesanal, familiar, no es como una gran empresa donde hay...
No, tampoco nunca ha sido...
Hay un apartado de I+D+I.
Nunca ha sido nuestro objetivo...
Sí.
Sí, vamos, artesana, efectivamente. Aunque la palabra artesana ahora se utiliza en muchas ocasiones de una forma como muy gratuita. Yo más bien diría que nuestra quesería es una quesería manual, donde todo se hace a mano. Se moldea a mano, se corta la cuajada a mano, se voltea a mano, manual.
Sí, sí, seguís utilizando...
Artesano, bueno, puede ser artesano, ahí se puede poner como apellido en muchos productos, pero lo nuestro es manual.
Pues Roberto, muchísimas gracias. Ya sabéis que en Laredo nos alegramos muchísimo de vuestros éxitos, porque te lo decía antes de empezar la entrevista, que aquí, pues muchos de nosotros cuando hablamos del queso de las Garmillas, hablamos como un queso como si se hiciese en Laredo. No sé por qué, que no se enfade ninguno de nuestros vecinos, pero esos son sentimientos que se tienen y es así como nos sentimos,
pues sí,
tremendamente,
hombre,
felices.
Realmente
siempre
puede ser una circunstancia, pues que nuestra furgoneta está todos los días dando vueltas por Laredo.
Bueno, y luego Marián, tu mujer es de Laredo.
Sí, bueno, y nosotros tenemos, mi padre, mi abuelo era de Laredo también.
También, o sea que hay
sí,
muchísimos
sí.
Lazos. Y claro, como presumir nos gusta a todos, pues en esta ocasión presumimos de tener el queso campeón de Cantabria elaborado
con pues muchas gracias. Y muchas gracias también por haber sido esa excepción de todos los que han venido aquí a entrevistar.
A ver si el año que viene
se
gana otro concurso importante y volvemos a romper la excepción.
Ojalá,
ya
ojalá.
De no de dos, que sea de tres.
Ojalá.
Muchísimas gracias, Roberto.
Muchas gracias a vosotros.
Pues sí, continuamos dando las gracias en esta ocasión a vosotros, queridos gastroyentes. Muchas gracias por escucharnos durante estos 37 programas. Si no es por vosotros, no existimos. Y ahora sí, de verdad que nos vamos. Nos vamos, pero no sin recordaros que este verano los arenques y nabos serán nuestro principal alimento. Adiós, adiós.